Cuando estaba en mi último año de la secundaria, los papás de mi amigo Brian se fueron de escapada a Hawái por su aniversario, así que él se quedó solo en su casa. Su hermana mayor ya estaba en la universidad, así que básicamente el lugar era todo suyo. ¿Y qué hace un adolescente en esa situación? Organiza una fiesta, claro, pero no cualquier tipo de fiesta. Brian montó algo monumental, una de esas fiestas donde no solo invitas a un par de amigos, sino que terminas llamando a medio instituto. Hablamos de una locura donde al menos 200 personas aparecieron. La casa ya estaba que vibraba con la música. La gente estaba en plena fiesta, bebiendo y bailando como si no hubiera un mañana. Ahora que lo pienso, la planificación fue un desastre. Brian no era el tipo que se complicaba por controlar quién estaba en su lista de invitados. Simplemente puso un mensaje en Facebook diciendo, «Traigan a sus amigos». Y eso fue todo. La gente llegó sin pena como, «Oh sí, conozco a este tipo, claro que puedo entrar». Y como la puerta estaba abierta, quien entraba, simplemente dejaba pasar a cualquiera. La mayoría de la gente era genial, y terminamos conociendo a algunos nuevos muy buenos. Pero claro, también aprendimos una lección importante. No invites a todo el mundo, si no quieres que aparezcan algunos personajes raros e indeseables. En pleno jolgorio, entre la música a todo volumen y las risas, en un momento el ambiente se puso un poco tenso. Resulta que uno de esos tipos al azar que se coló en la fiesta, fue atrapado robando algo. Y por suerte, alguien que conocía a Brian lo vio y decidió actuar. Era un buen tipo y solo quería asegurarse de que nada malo le pasara a la casa. Así que le dijo al ladrón que hiciera el favor de salir antes de que las cosas se pusieran feas. Sin embargo, las cosas empezaron a caldearse, y el ladrón y el buen samaritano comenzaron a discutir. Al final, los amigos del tipejo intentaron intervenir, pero estaban completamente fuera de su liga. Había mucha más gente a favor de Brian en la fiesta, así que el grupo del ladrón decidió que lo mejor era retirarse. Se fueron hacia la puerta principal de la casa, pero justo en ese momento, un amigo en común, Duque, les lanzó algunos comentarios bastante despectivos. Se puso a hablar de cómo practicaba artes marciales mixtas y que era mejor que no intentaran hacerse los listos o él les patearía el trasero. A pesar de que Duque solo intentaba jugar a ser rudo, un ambiente de tensión se empezó a formar en el aire y las cosas se pusieron feas muy rápidamente. Los amigos del ladrón se encendieron y empezaron a discutir con él. Entonces la música bajó, todo el mundo dejó de bailar y todas nuestras miradas se centraron en lo que sucedía afuera. Todo el ambiente de fiesta que habíamos tenido un par de minutos atrás se transformó en un verdadero show de drama. Pasaron un par de minutos que sintieron como horas, pero al final no pasó a mayores, ya que afortunadamente Brian, siendo el anfitrión sensato, trató de calmar las aguas y evitar que la cosa se descontrolara aún más. Después de un rato, los tipos malos se fueron, pero la fiesta había cambiado completamente de aire. La energía ya no era la misma, pero lo que pasó después fue una locura total. Después de que los tipos se fueran, Duque se quedó en la puerta, vanagloriándose como un héroe e inflando el pecho, como diciendo, «Oh sí, fui yo quien echó a estos idiotas a patadas». La gente comenzó a aplaudirle, dándole la gloria que jamás había tenido en realidad. Nosotros solo nos reímos de la situación, pero unos minutos después, escuchamos unos ruidos raros en la calle, y luego bang, 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 una ráfaga de disparos que no sabíamos de dónde venía, pero entonces, el héroe se desplomó en el suelo. Resulta que uno de los tipos que habían echado de la fiesta había vuelto con un arma. La sacó desde la calle y sin titubear, básicamente descargó el arma hacia la puerta de la casa, justo donde estaba parado Duque, quien terminó recibiendo 4 tiros en la espalda y 1 en el cuello. El caos se desató de inmediato. Todos comenzaron a gritar y correr despavoridos, algunos hacia Duque y otros solo salieron huyendo de la fiesta. Mientras tanto, varios de los presentes llamamos al 911. La ambulancia llegó mucho más rápido de lo que imaginamos, pero lamentablemente, uno de los tiros le había cortado una arteria o algo así, escuché, y aunque lo llevaron de inmediato al hospital, Duque no sobrevivió. El tipo se fue huyendo en un auto inmediatamente después de los disparos, pero se entregó a la policía al día siguiente, ya que según él, no se dio cuenta de que había gente detrás de la puerta, y solo quiso asustar y dañar algo, pero no asesinar a nadie. Puras patrañas. Sin embargo, debido a su confesión y que entregó voluntariamente, logró evitar un cargo de asesinato en segundo, así que recibió una condena bastante ligera, de solo 15 años. Todo esto pasó hace exactamente 15 años, y ahora este tipo acaba de salir en libertad, lo que da un coraje enorme, y también algo de miedo. No es para nada justo que este tipo esté libre para seguir con su vida como si nada, mientras que Duque no tuvo siquiera la oportunidad de defenderse o hacer algo para poder salvar la suya. La sola idea de que el mismo tipo que le disparó está arrastrándose por la ciudad como si nada, me roba el sueño. ¿Cómo se supone que debemos actuar? ¿Como si todo eso no hubiera pasado? ¿Pretender que fue un mal sueño? Aunque estoy agradecido por no haber recibido yo los disparos, esto es algo que se me quedó grabado en la mente, y no hay manera de que lo olvide. La verdad, lo que más me preocupa es encontrarme a este tipo en el supermercado, o algún otro lugar de la ciudad. No sé si podría contenerme. Espero que tome la decisión de mudarse a otro estado, porque no puedo imaginar que se sienta a gusto volviendo a la misma zona donde mató a alguien, donde llevó el luto al seno de una familia. Eso sería demasiado. El año pasado cumplí 23 años, y además de festejar con mis amigos y colegas, la mamá de mi chico también quería llevarme a salir, así que se adelantó y reservó una mesa en un bar del centro para esa noche del sábado. Cuando llegó el tan esperado sábado, como siempre, había un tráfico insoportable en la ciudad. El centro está siempre a reventar los fines de semana. Yo ya me imaginaba que mi suegra y yo tendríamos que dejar el auto en un estacionamiento a unas 4 cuadras y caminar hasta el bar donde nos encontraríamos con mi prometido y el resto del grupo, así que no me tomó por sorpresa la situación. Comenzamos a caminar y llegamos a un cruce peatonal donde tuvimos que esperar el cambio de luz. Allí había quizás 8 o 9 personas más en la misma situación. Mientras yo estaba ahí, distraída en mis cosas y hablando con mi suegra, de golpe, noté a una chica parada al lado mío. Honestamente me dio un buen susto, ya que apareció de la nada y estaba tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi nuca. Era como si estuviera buscando refugio, como cuando un niño asustado se aferra a su papá. Sí, era así, pero esta chica se estaba inclinando hacia mí. Ella tenía el pelo rojo y largo hasta la cintura, y llevaba un vestido largo estampado que le llegaba hasta las rodillas, con una chaqueta de cuero y sandalias. Por su aspecto, parecía que tenía más o menos mi edad, pero tenía la piel muy oscura y los ojos claros, aunque estaba segura de que eran lentillas. Su look era bastante normal, pero su comportamiento era raro. No paraba de taparse la nariz como si estuviera oliendo algo desagradable, y miraba a su alrededor con una expresión de miedo, como si esperara que algo la sorprendiera o la estuvieran persiguiendo. La verdad es que actuaba como un animal asustado. Sus ojos parecían vacíos, y su cara no mostraba ninguna emoción. Era muy rara, en verdad. Y como no me gustaba que estuviera tan cerca, me hice a un lado, pero, adivinen qué. Ella también se movió y se acercó de nuevo, poniéndose tan cerca como antes. Pensé que esto era extraño, pero traté de no darle mucha importancia. El mundo está lleno de gente extraña, y eso no significaba que fuera necesariamente peligrosa, pero sí era molesta. Justo en ese momento, el semáforo se puso en verde, y asumí que podría deshacerme de su presencia porque íbamos por caminos diferentes, pero, aún así, ella cruzó la calle, y sorprendentemente, continuó a mi lado en la misma proximidad que antes. Intenté alejarme de nuevo, pero ella volvió a pegarse a mí. Era una locura, Sin importar cuántas veces intentara alejarme, la chica rara siempre lograba aparecer de nuevo a mi lado en medio de la multitud, tapándose la nariz y mirando nerviosa a su alrededor. Era incómodo y realmente no sabía muy bien cómo reaccionar. Pero en ese momento, la mamá de mi novio se acercó y le preguntó: «Hey, chica, ¿necesitas algo? ¿Estás bien?». Pero la respuesta de la chica fue un tanto inquietante. «No es seguro», fue todo lo que dijo. Entonces levantó la cabeza lentamente, inclinó un poco su rostro y me miró fijamente a los ojos sin decir nada más. Noté que su boca temblaba, y eso me puso aún más inquieta. En ese momento, la mamá de mi prometido y yo nos miramos pensando, ¿qué demonios está pasando? Quería alejarme de esa chica rarita lo más rápido posible, porque ya me estaba dando miedo y no solo estaba invadiendo mi espacio personal, sino que ahora me estaba mirando de una manera realmente extraña. La mamá de mi novio se me acercó y en un tono bajo me dijo que caminara más rápido y que no la mirara más. Así que eso hice, pero para nuestra sorpresa, la chica nos siguió hasta el bar. A pesar de que la mamá de mi novio le pidió que se alejara, ella solo dijo que quería estar con nosotras. La verdad es que la situación ya era desesperante y estaba perdiendo la paciencia, así que solo caminé con la cabeza baja, molesta y atormentada por su presencia. Finalmente llegamos al bar. Sacamos nuestras identificaciones lo más rápido posible para entrar y escapar del monstruo que nos seguía. ¿Pero qué creen? Ella entró también y se sentó en nuestra mesa, aunque se quedó en el lado más lejano en un principio, pero luego la situación se volvió aún más extraña, ya que empezó a deslizarse hacia nosotros. Cada vez que mirábamos hacia otro lado, de repente, si girabas la cabeza, ahí estaba, un asiento más cerca, con esa mirada vacía y extraña. Entonces la mamá de mi novio, ya harta de todo esto, se levantó y se fue a hablar con la seguridad del lugar, pidiéndole que la hiciera irse. El tipo se acercó a ella y le dijo que tenía que marcharse, pero la chica empezó a discutir, preguntando por qué se tenía que ir y alegando que podía sentarse donde quisiera. Se volvió realmente agresiva cuando el seguridad le dijo que ese asiento estaba reservado para nosotros y que ella no formaba parte de nuestro grupo. Al final, el de seguridad terminó prácticamente arrastrándola fuera del local. La verdad es que me sentí un poco mal por ella, pero también me sentí más aliviada de que me la hayan quitado de encima. Sin embargo, lo más loco estaba por ocurrir. Mientras el guardia la llevaba casi a arrastras hacia la salida, ella comenzó a forcejear, patalear y a gritar que no podían echarla, porque los extraterrestres se la iban a llevar si se alejaba de la luz, que al parecer era yo. También comenzó a decir que era una Illuminati y que todos íbamos a morir si ellos, los extraterrestres, supuse, venían y ella no estaba en la luz. En pocas palabras, comenzó a soltar un montón de disparates sin sentido, que solo evidenciaban que no estaba bien del juicio o que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. El guardia de seguridad finalmente la sacó del local, mientras todos veían curiosos la escena. Luego de eso, todo estuvo tranquilo y parecía que mi celebración de cumpleaños sería genial. Todos estábamos charlando, tomando algunos shots y pasándola muy bien, hasta que unos 20 minutos después de que el guardia sacara a la mujer, comenzamos a escuchar un alboroto que provenía de la entrada del bar. De pronto todo el mundo empezó a acercarse a ese lugar para ver lo que ocurría, así que nosotros también decidimos ir a dar un vistazo. Nos acercamos hasta la salida y logramos ver a un grupo de personas aglomeradas en la acera a unos cuantos metros. Caminamos hasta allí para ver de qué se trataba, y cuando llegamos, el horror nos invadió por completo. Allí, tirada en el suelo en posición fetal y completamente inmóvil, estaba la chica de hacía un rato. Su rostro se había vuelto de un color grisáceo, sus ojos estaban completamente abiertos y con una expresión de pánico que daba escalofríos, mientras que una especie de espuma blanca salía de su boca. Era evidente que estaba muerta. Unos segundos después, llegó una ambulancia y una patrulla de policías. Estos mandaron a despejar el área, mientras que dos paramédicos se acercaban y asistían a la chica. Pero después de tomarle el pulso y evaluarla unos segundos, la declararon muerta en el lugar. Al cabo de unos minutos, una furgoneta llegó al sitio y se llevaron el cuerpo. Yo estaba completamente en shock, sentía un nudo en mi estómago y mis manos estaban temblando. Nunca en mi vida había visto un cadáver, y el solo hecho de pensar que esta chica estaba con vida y a mi lado hacía tan solo unos instantes, me puso la piel de gallina. Como se podrán imaginar, después de eso nos fuimos a casa. Tuvimos que caminar las mismas 4 cuadras de regreso al estacionamiento donde estaba el auto de mi suegra, y durante el trayecto, no podía dejar de pensar en la chica, y en el hecho de que hacía menos de 2 horas, esa mujer estaba caminando junto a nosotras por esas mismas calles. Eso me hizo reflexionar sobre lo frágil que es la vida y lo impredecible que puede ser el destino. Este hecho tuvo un gran impacto en mí, y obviamente lo último que tenía ese día eran ganas de festejar. A la mañana siguiente, el diario local reseñó la noticia, ya que el lugar donde ocurrió es uno de los antros más populares de la ciudad. Resultó que, tal y como lo sospechamos, la chica había muerto de una sobredosis. Su nombre era Brianna y tenía 22 años. De más está decir que esta ha sido la peor celebración de cumpleaños de mi vida. Realmente espero que la de este año sea mucho mejor y no ocurra ningún hecho espeluznante. Si algo he aprendido en 19 añitos de vida, es que el mundo es un lugar bastante espeluznante a veces. Déjame contarte lo que me pasó una noche cualquiera hace unos meses. Soy Alexa, vivo en Reino Unido, y hace unos 6 meses estaba celebrando el cumpleaños de mi amigo Jason, y como no podía ser de otra forma, salimos a tomarnos unas copas. La idea era pasarla bien y luego movernos a alguna discoteca que estuviera de moda junto a otros amigos. Así lo hicimos, y todo iba genial esa noche. Todo era fiesta, risas, música a tope, y muchos shots de tequila. La noche prometía. Cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, mis amigos empezaron a dar por terminado el plan. La mayoría decidió irse a casa, pero yo no estaba lista para regresar a casa todavía. Había gente que conocía en el lugar y comencé a hablar con algunos de ellos y pasar el rato, así que no quería irme tan pronto, así que me quedé un rato más disfrutando del ambiente. El club cerró a las 3 de la mañana, así que pensé, tranquila, aún hay tiempo. Pero antes de que me diera cuenta, ya había tomado mi último trago, y la verdad es que ya estaba bastante pasada de copas en ese momento, pero como toda borracha tonta, pensé que aún tenía espacio para un trago más para alargar la fiesta. Fui una de las últimas personas en abandonar el club esa noche. Eran como las 3:20 de la madrugada aproximadamente, y mi estado definitivamente no era el mejor. A un par de cuadras del bar estaba la estación de autobuses, pero en vez de caminar hasta allí, como la mayoría de los chicos que venían saliendo del área de clubes y largarme a mi casa a dormir, yo tomé la brillante decisión de caminar hacia la casa de mi novio, Lucas. En condiciones normales no sería tanto problema, pero claro, son más de las 3 de la mañana, estoy bastante ebria, y voy con unos tacones y un vestido que apenas me permite moverme. La casa de Lucas estaba a solo 30 minutos a pie, así que empecé rápidamente mi desfile improvisado, pero ni siquiera llamé a Lucas para decirle que estaba en camino, ya que mi teléfono decidió que era el momento perfecto para morir. Genial, ¿no? Justo cuando quería decirle que necesitaría que me viniera a buscar, mi teléfono estaba muerto, así que ahí estaba, caminando sola por la ciudad en plena madrugada. Estaba haciendo un esfuerzo casi sobrenatural por mantener la cordura y la estabilidad, porque había bebido más de lo que mi cuerpo era capaz de aguantar, pero me negaba a sucumbir a la locura de esta noche. Sin embargo, mientras iba por la calle tratando de no hacer el ridículo en público, un tipo se me acercó de la nada. Al principio pensé que podía ser un conocido, pero no, era un perfecto extraño. El tipo empezó a tirarme piropos y atrevidamente me pidió mi número. Yo, muy correcta, le dije que no, pero entonces el hombre, que no se daba por vencido, empezó a gritarme en plena calle para que se lo diera. En ese momento, la confusión y el miedo se apoderaron de mí por completo. No tenía el teléfono, estaba completamente borracha y no sabía cómo defenderme, así que empecé a gritar mientras trataba de correr en mis tacones de aguja, que obviamente no eran los más cómodos del mundo. En ese instante, un grupo de personas, que parecían tener entre 30 y 40 años, salieron de un hotel cercano y vinieron a ver qué pasaba. No entendí mucho de lo que decían porque su inglés no era muy bueno. Pero ellos quisieron ayudarme y afortunadamente el tipo me dejó en paz. Pero al final terminé con el mismo problema. Mi teléfono muerto, y aún me quedaban unas 6 cuadras por delante antes de llegar al apartamento de mi novio. El grupo de chicos que me ayudaron a deshacerme del tipo que me venía persiguiendo se ofrecieron a llevarme, pero yo me negué. En su lugar, decidí seguir caminando sola. A pesar del lío, pensé que me quedaban unos 10 minutos para llegar, por lo que intenté fijarme bien en lo que había a mi alrededor. Pero mis gafas estaban en casa y me costaba ver claramente. Anyway, no podía dejar que eso me detuviera. Tenía que llegar, así que seguí adelante. Sin embargo, poco después de despedirme del grupo, empecé a darme cuenta de que un coche me pasaba una y otra vez, y para ser sincera, soy de las personas más paranoicas que te puedas encontrar, más aún cuando estoy en una situación como esta. Mi corazón empezaba a latir como loco porque sabía que esto no olía nada bien, aunque constantemente me repetía a mí misma que todo estaba bien y que no debía entrar en pánico, no podía evitar tener esa sensación inquietante en el estómago. Con cada vuelta que daba el coche, más insegura me sentía. Ya había sido suficiente de drama por una sola noche, así que traté de mantener la calma. Pero cada vez que escuchaba el motor acercarse, me daban ganas de correr, de escapar como si estuviera en una película de acción. En ese momento, habría dado cualquier cosa por tener mi móvil o un amigo a mi lado. Pero, como todo en la vida, debía seguir avanzando y no dejar que el miedo me detuviera. Así que respiré hondo, me ajusté el vestido y me dije a mí misma que solo eran unos minutos más para llegar a casa. Poco sabía que esta noche no estaba hecha para terminar de la forma en que había imaginado. En medio de toda la paranoia que sentía, mientras el coche seguía haciendo vueltas en la esquina, busqué refugio detrás de una pared que rodeaba unos apartamentos. Mi corazón latía a 1000 por hora y estaba segura de que se me iba a salir del pecho. Mientras me agachaba, podía escuchar cómo el motor se acercaba lentamente, hasta que se detuvo un segundo, y mis peores miedos se hicieron realidad. 2 tipos se bajaron del coche. Uno era un hombre bajito, pero el otro era enorme, y, para mi desgracia, reconocí al tipo alto. Era el mismo tipo que me había acosado antes. Esa visión fue como una puñalada en el pecho. Inmediatamente las lágrimas empezaron a llenar mis ojos, y en ese momento no supe qué más hacer, así que empecé a orar como si eso pudiera sacarme de la situación. Por favor, Dios, ayúdame, pensé. Sabía que estaba en un gran problema, así que me agaché y corrí hacia un grupo de bloques de apartamentos que estaba cerca. El hecho de que me estuviera escondiendo así me hacía sentir como si estuviera en una película de terror. Pero no había tiempo para pensar en eso. Empecé a escuchar cómo los 2 tipos silbaban y trataban de llamarme, como si fueran cazadores buscando a su presa. La angustia me consumía, y con toda la adrenalina que tenía, terminé vomitando todo el alcohol que había tomado esa noche, además de la comida que había cenado. Fue un momento terrible. Estaba asustada y sintiendo que todo era un desastre. Lo único que podía hacer era esperar. Estaba escondida detrás de esos bloques de apartamentos, solo tratando de mantener la calma y recordar cómo había llegado a ese punto. Después de una eternidad, cuando el ambiente se sintió un poco menos tenso, decidí que tenía que salir de ahí. Caminé muy despacio hacia la salida, asegurándome de que no hubiera nadie alrededor, y aunque estaba temblando, logré salir. Caminé y caminé, y al final, entre las sombras y las luces de la calle, finalmente vi la puerta del edificio de mi novio. La sensación de alivio fue increíble, aunque no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de ser víctima de algo horrible, seguramente. No sabía en qué momento esa noche había pasado de ser una celebración a ser una verdadera pesadilla. Al día siguiente, cuando me encontré con mis amigos, traté de contarles lo que había pasado. Al principio, ellos no podían creer que todo eso me hubiera sucedido. Uno de ellos, Sam, me miró con cara de preocupación y me contó algo que me heló la sangre. El tipo que me había acosado había estado esperando fuera del club desde la 1 de la mañana, caminando de un lado a otro como un depredador acechando. Eso me dejó reflexionando. ¿Cómo no lo había visto? La realidad es que estaba tan metida en mi propio mundo, borracha y distraída, que no presté atención. ¿Cómo no lo notaste, Zrenia?, me repitió Sam, mirándome con incredulidad. Y en el fondo sabía que había sido mi culpa por haber caminado sola a casa, completamente borracha y con el teléfono apagado. La lección estaba clara. Hay que tener cuidado y nunca subestimar a nadie. A veces las personas pueden ser más peligrosas de lo que pensamos. Al final logré lo más importante. Estoy viva y a salvo. Y aunque puede sonar cursi, sentía una muy profunda gratitud. Gracias a Dios me libré de algo terrible, en un momento en que pareció que todo se desmoronaba, pero en el siguiente, estaba aquí, contando mi historia. La vida es frágil y nunca sabes lo que el destino te tiene preparado, así que, a partir de ese día, prometí cuidarme más, no salir sola cuando hubiera tomado y, sobre todo, ser más consciente de mi entorno. Hay un mundo loco y muy cruel allá afuera, y no quiero ser una víctima más de algún psicópata. Cuando era niño, mi papá trabajaba en un bar y churrasquería justo al lado de la playa. Además de ser el chef, él organizaba y ponía música en las exhibiciones de bicicletas y autos que hacían en el restaurante. Las exhibiciones de autos eran los jueves y las de motocletas se hacían los sábados. Este detalle es clave para la historia. La cosa es que, debido a que las exhibiciones de autos coincidían con las noches de escuela, raramente me dejaban asistir, pero mi papá sí me llevaba a las noches de motocicletas, y la verdad es que eso era genial. Según todos, era un niño adorable y bastante tranquilo, y los motociclistas me adoraban por completo. Lo sé, parece que no era el mejor ambiente para un chiquillo, pero aprendí un montón sobre lealtad y amistad entre ellos. Mi papá siempre me contaba que algunos de esos motociclistas llamaban al bar solo para ver si yo estaba ese fin de semana. Y muchas veces me traían peluches y dulces. Mi favorito de todos era un tipo al que yo llamaba cariñosamente Tío Mark. Era amigo de mis padres y un verdadero gigante. Medía cerca de 2 metros y pesaba alrededor de 180 kilos. Un exmarine que adoraba su moto y sus puros. Cada semana durante 6 años, aparecía allí sin falta. Era 2004, tenía 6 años, y esa noche pasó algo que nunca olvidaré. Mi papá me había llevado al show de motos como siempre, pero después de las 8 de la noche, ya no podía mantener los ojos abiertos. Aunque el espectáculo no terminaba hasta las 10, mi viejo se había dado cuenta de que necesitaba un plan, así que, cada vez que iba, ponía un colchón inflable en la parte trasera del bar para que yo me durmiera un rato y él y el tío Mark se acercaban a revisarme cada tanto tiempo para asegurarse que estuviera bien. Una noche, estaba ahí durmiendo como siempre, cuando de repente sentí una mano en mi hombro. Abrí los ojos y vi a un tipo que ya había visto antes en el lugar. No era nada del otro mundo. Llevaba una camisa de cuadros y unos jeans que parecían un poco desgastados, pero no me inspiraba terror ni nada. Él me sonrió y se presentó como Ship, alegando que era amigo de mi papá y que él le había pedido que me llevara a casa. Mis padres siempre me habían dicho que tuviera cuidado con los extraños, que nunca hablara con nadie que no conociera. Así que entré en alarma en ese momento, pero este tipo, de alguna manera sabía mi nombre, y también el de mi papá, incluso me llamó por el apodo que todos usaban para mí. Eso me hizo bajar la guardia. Estaba totalmente confiado, así que me levanté y agarré el gorro de motero que el tío Mark me había dado. Después, empecé a caminar hacia el estacionamiento, sin pensar en nada más. En ese momento, todo parecía normal. La música del bar sonaba de fondo, mezclada con las risas y las conversaciones de la gente. Pero a medida que me alejaba de la seguridad de mi padre y el lugar que había sido mi refugio, no me di cuenta de lo inesperado que podría ser el resto de la noche. Nada de extrañar a los 6 años. Todo parecía ir bien, simple y sin complicaciones. Pero en el fondo, una pequeña alarma comenzó a sonar en mi cabeza, aunque en ese momento decidí ignorarla. ¿Qué podría salir mal? Esa es la clase de cosas en las que uno nunca piensa cuando es niño, ¿verdad? Cuando me subí al auto de Sheep, noté que era un viejo sedán de 4 puertas, no el típico coche de un ciclista. Claro, no tenía una motocicleta para llevarme, así que optó por este trasto. Me abrió la puerta trasera y, cuando me senté, la incomodidad del asiento me impactó. El interior del coche estaba cubierto de plástico, como esos sofás de abuelitas en las casas de ancianos. Todo se sentía raro, como si el plástico tratara de ocultar algo, un intento de proteger el asiento de cualquier mancha seguramente. Supongo que ahora es cuando pienso que quizás tenía un propósito más oscuro, evitar dejar huellas. La idea de que todo lo que había ahí estaba envuelto de plástico me dejó una sensación extraña en el estómago. Mientras me acomodaba en el asiento, Sheep se tensó un poco, como si se pusiera nervioso mientras encendía el auto. Más tarde me di cuenta de que había estacionado el coche en un lugar oculto, justo detrás del bar, como para que no fuera visto por los asistentes al espectáculo. Me sentía algo inquieto, pero no entendía exactamente por qué. Sin embargo, todo cambió en un instante. Al mirar hacia atrás por la ventana del coche, vi a tío Mark dirigir su imponente figura hacia la puerta del bar. Era un hombre difícil de ignorar. Su tamaño lo hacía destacar en cualquier multitud, y en ese momento, él dirigió la vista hacia el auto de Sheep. Al verlo solo, sonreí, pensando que tal vez no había nada de qué preocuparse, pero en el fondo, una pequeña voz en mi cabeza me decía que algo no estaba bien. Tío Mark levantó la vista justo en ese instante y me vio en el asiento trasero del auto. Yo sonreí inconscientemente, como si eso le pudiera hacer entender que todo estaba bien, pero él sabía que algo no cuadraba. Tío Mark no dudó ni un segundo en actuar, así que sin pensarlo, salió disparado en su moto y lo vi atravesar el estacionamiento como un guerrero en busca de una misión. Antes de que me diera cuenta, estaba a solo unos metros del coche y Sheep, al ver a tío Mark acercarse por el retrovisor, comenzó a acelerar. Debió darse cuenta que la situación se le iba de las manos, pero no lo aceptó hasta que fue demasiado tarde. Sheep sabía que no podía huir y la tensión era palpable. Mi mente corría a 1000 por hora en ese momento, porque sabía que algo estaba ocurriendo, pero en mi inocencia, no entendía qué. El camino que teníamos que tomar para salir del estacionamiento era largo, tal vez alrededor de 1 milla y media, y después tenías que girar por otra calle antes de llegar a la autopista, pero en ese momento, la lógica se fue por la ventana. La imponente figura de tío Mark se acercaba rápidamente, y aunque Sheep intentó acelerar y perderlo, fue en vano. Era evidente que Sheep estaba asustado, ya que sabía que el tío Mark no era alguien a quien quisieras molestar. El tipo había hecho su vida sobre 2 ruedas y había sobrevivido a cosas de las que otros ni siquiera podrían ni hablar, por eso Sheep sabía bien que estaba en problemas. En un punto, Sheep volvió a mirarme y con un tono calmado pero claramente tenso, me dijo que saliera del auto rápido. Ahora estaba realmente asustado, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacer lo que me decía, así que sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y salí corriendo hacia tío Mark a toda velocidad. Debo decir que hasta ese momento, yo ni siquiera era consciente de la situación en la que estaba, pero aún así, me sentía asustado y nervioso. Supongo que era mi instinto de supervivencia actuando más allá de mi conciencia. Apenas me bajé del auto, pude escuchar detrás de mí el sonido de los neumáticos quemados mientras Chip aceleraba al máximo en sus intentos de escapar. Pero eso no importó, porque en un instante ya estaba en los brazos de tío Mark, que me abrazó muy fuerte, casi como si me quisiera protegerme de todo. «No te preocupes, todo está bien ahora», me dijo, mientras me llevaba a la parte trasera de su Harley, asegurándose de que estuviera a salvo. Sentí el viento golpearme la cara cuando comenzamos a avanzar, alejándonos del sedán y de la situación que me había dejado tan nervioso. Cuando llegamos de regreso al restaurante, el lugar estaba en caos. Había coches de policía rodeando el bar y la mayoría de la gente había salido corriendo, algunos con caras preocupadas y otros buscando a sus hijos. Mi papá estaba afuera, sollozando y gritando mi nombre en la acera, y al verlo, mi corazón se rompió en dos. Era un hombre tan fuerte y protector, y verlo así me hizo sentir culpable por cada minuto que había pasado lejos de su lado. Tío Mark me bajó con cuidado de la moto, y antes de que pudiera hacer algo, mi padre se lanzó hacia mí, agarrándome con toda la fuerza que solo un padre puede tener cuando teme por la seguridad de su hijo. La preocupación en su rostro se transformó en alivio al saber que estaba a salvo. En ese momento, las lágrimas fluyeron en cascada y mi padre no paraba de repetir: «Hijito, estás bien, ya estás a salvo, estás con papá». Nunca en mi vida podré olvidar ese instante en que corrí hacia tío Mark y lo abracé con toda la fuerza que tenía, y luego ese abrazo desesperado de papá. Era como si el mundo se detuviera por un segundo, y en medio de todas las emociones que me bombardearon, sentí esa sensación de paz y de seguridad que solo encuentras en los brazos de un padre. Después de eso, todo se volvió un poco borroso en mi mente. Recuerdo vagamente momentos de hablar con un par de policías, de que me preguntaran sobre lo que había sucedido y de sentirme completamente fuera de lugar, sin saber muy bien qué decir. Hasta bajé a la comisaría para platicar con un artista del boceto y darle una descripción de Chip. Era realmente raro, y no pude poner pie en casa hasta alrededor de las 2 de la mañana. En ese tiempo, tío Mark nunca salió de mi lado y del de mi padre. Los agentes habían puesto un aviso en todas partes sobre el coche que había sido reportado como robado, y el boceto que hicieron de Chip comenzaba a circular por las noticias locales. Pero la verdad es que, aunque todo sonaba muy bien, no condujo a nada útil. Recuerdo que en un momento me pidieron que identificara algunos rostros en una alineación, pero ninguno de ellos era el tipo con el que había estado. No podía evitar sentir que todo esto se trataba de un mal sueño. Ahora avanzamos unos 9 años a partir de esa noche. Ahora tenía 15 años y mi papá decidió que ya era hora de que me contara la historia completa de lo que había pasado. Desde aquella noche, no lo había olvidado, pero había logrado bloquear muchos detalles. Tío Mark había mencionado algunas veces que había visto a Chip merodeando por el espectáculo de bicicletas, y al parecer, él era un cliente habitual en el restaurante. Mi papá me explicó que este tipo sabía mi apodo y que había estado vigilándome durante más de un mes. ¡Qué escalofriante sonaba eso! Ahora todo caía en su lugar. Recordaba de vez en cuando cómo Chip había estado al tanto de mis horarios. Era como si supiera exactamente cuándo iba a ir con mi padre y tío Mark al espectáculo. Tras la investigación policial, la gente había asumido que todos los que solían ir al espectáculo de motos se habían ido porque la policía estaba revisando la escena del crimen, pero estaba equivocado. En realidad, todos estaban buscando a Chip. Tío Mark había pasado el modelo de fabricación del coche a los policías junto con la descripción de él. Uno de los chicos de la multitud pensó que eso sonaba mucho como un tipo que solía estar en uno de los bares de motos de la zona. Recuerdo que le pregunté a mi papá cómo fue cuando finalmente lo atraparon. Se quedó en silencio durante un buen rato, como si estuviera rememorando aquel preciso momento. «Lo encontraron, pero no fue fácil», me dijo al final. Hubo un operativo siguiendo las pistas, y finalmente, la policía logró dar con él. Había estado intentando pasar desapercibido, pero cayó en una trampa. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al final, tío Mark y mi padre recibieron un agradecimiento de la policía por su ayuda. Mi papá continuó hablando, asegurándome que yo estaba a salvo y que nunca permitiría que alguien como Chip se acercara a mí otra vez. Pero la lección de esa noche se grabó en mi mente para siempre. Aunque hay malas personas en el mundo, también hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a los que aman. Desde esa noche, cada vez que miro hacia atrás, no solo veo el miedo, sino la valentía de quienes se quedaron a mi lado, luchando para mantenerme a salvo. Ahora sé que la vida puede ser complicada, pero siempre hay esperanza y amor para protegernos de la oscuridad. Después de la universidad, hubo un tiempo en el que me sentía como una hoja flotando sin rumbo, sin un plan ni esperanza para el futuro. Como muchas, acabé rodeada de un grupo de gente igual de perdidos. Pasábamos las noches de fiesta, bebiendo hasta perder el control y, mientras tanto, dormíamos durante el día como vampiros. Mi compañera de desmadre en aquella etapa era Laura. Nos conocimos en nuestro primer año porque nos pusieron juntas en el dormitorio. Y por suerte, nos llevamos realmente genial. Así que cuando decidí mudarme a mi propio lugar, Laura se vino conmigo. No pasó mucho tiempo antes de que ella se convirtiera en la reina del trago, aguantando más que los tipos más machos de la fiesta en la que estuviéramos. Cada fin de semana los chicos se acercaban a nuestra mesa, solo para terminar debajo de ella a los pies de Laura. La admiraba en secreto por su habilidad, pero al mismo tiempo me preocupaba que eso la llevara por un camino oscuro. Y vaya si tenía razones para creerlo así. Para cuando llegó nuestra graduación, estábamos en la misma situación. Teníamos nuestros títulos en la mano, pero sin trabajo y sin muchas esperanzas. Pasó un año entero y ni Laura ni yo conseguíamos empleo en nuestras áreas elegidas, mientras luchábamos con trabajos mediocres durante la semana, y el fin de semana seguía siendo nuestro momento de diversión sin reservas. La dinámica no había cambiado mucho. Mi amiga bebía sin límites y yo trataba de sobrevivir a una noche más de juerga mientras nos las ingeniamos para llegar a fin de mes con nuestros sueldos paupérrimos, que prácticamente dejábamos clavados en los bares de la ciudad. A medida que pasaban los meses, mi felicidad se desvanecía cada vez más. El alcohol se convirtió en una parte más grande de mi vida, y estaba tan metida en mis propios problemas que no me daba cuenta de que Laura se estaba autodestruyendo de una manera realmente frenética. Era evidente que ambas teníamos un serio problema de alcohol, pero en el caso de mi amiga, el asunto había adquirido proporciones mucho más serias. Antes, disfrutaba de derribar a esos chicos arrogantes que se creían los duros del trago. Pero desde que nos graduamos, la realidad de la vida nos golpeó fuerte, y entre todas las dificultades que enfrentamos, beber se convirtió en lo único que la alegraba. Por eso ya no solo tomaba los fines de semana, sino que diariamente se desayunaba con un vaso de whisky, según ella, para comenzar la jornada con ánimo. Esto al principio me daba risa, pero poco a poco esta conducta comenzó a preocuparme. Sin embargo, cada vez que le decía algo al respecto, ella solo se reía y decía que estaba siendo exagerada, y hacía bromas respecto a que el alcohol era su combustible y aguantar tragos, su superpoder. Un fin de semana, una compañera de trabajo organizó una fiesta de cumpleaños, y desde luego que asistimos. Esa noche, todos esos años de abuso que Laura había infligido a su cuerpo empezaron a pasarle factura. Al poco de llegar, encontró a un nuevo retador y comenzaron a intercambiar tragos como si no hubiera un mañana. Pero poco después de unas horas, empecé a notar que mi amiga se veía muy mal. Nunca la había visto así antes. No estaba solo muy ebria, sino que su rostro estaba tomando un tono amarillento y sudaba como una loca. Obviamente me preocupé por ella y le pregunté si estaba bien, pero ella me respondió que sí con un esfuerzo evidente y llena de desdén. Pasaron unos 30 minutos y Laura seguía bebiendo trago tras trago. Esta vez era tequila, así que ni siquiera sabía cómo era que aún estaba en pie. Pero entonces, de un momento a otro, Laura se desmayó. Mientras hacía otra reta de tragos, mi amiga cayó al piso con un golpe sordo y todos se quedaron en shock. Pero yo sabía que no estaba simplemente borracha, así que corrí hasta ella e intenté despertarla, pero no respondía y empecé a asustarme de verdad. Así que convencí a uno de los chicos para que la llevara a mi coche y conduje como loca al hospital. Obviamente fui con ella, y me quedé en la sala de urgencias mientras el personal médico hacía su trabajo. Durante ese tiempo, me pasaron 1000 pensamientos por la cabeza, todos menos el más evidente. Pero alrededor de la 1 de la mañana, se hicieron realidad mis peores temores. Laura necesitaba un nuevo hígado. Había destruido el suyo completamente a base de años de fiesta. El médico me dijo que, en todos sus años de carrera, solo había visto a una persona en sus 20s con un daño hepático tan grave. Esta noticia me derrumbó por completo. Jamás hubiera creído que el estado de mi amiga fuera tan grave, y sentía pánico solo de imaginarme lo peor. Cuando finalmente pude verla, ella actuaba como si nada pasara. Pasé casi una hora tratando de hacerle ver lo serio de su situación, pero me daba la espalda. Parecía ignorarme por completo. Estaba en completa negación. El doctor me advirtió que, si no cambiaba su estilo de vida, en un par de años estaría muerta, lo cual hizo que me diera un vuelco el estómago. Laura, más que mi mejor amiga, era como una hermana para mí. Durante años habíamos sido inseparables, y el solo hecho de pensar en perderla me aterraba como nada, pero a ella parecía no importarle demasiado su propia vida. Y una vez que la dieron de alta, volvió a sus hábitos como si todo estuviera bien. Hice lo que pude para que entendiera que su estilo de vida la estaba arruinando. Incluso yo misma dejé de beber, pero fue en vano. Sin embargo, ver cómo Laura se estaba matando lentamente a sí misma me hizo reflexionar acerca de mi propia realidad. Así que empecé a hacer ejercicio y a comer mejor. Y perdí 30 libras en el proceso. Me sentía increíble, e hice todo lo que pude por convencer a Laura de que cambiara su vida ella también. Pero de nuevo, me topé con una pared. No podía quedarme mirando cómo ella se autodestruía día a día, así que tomé la difícil decisión de mudarme. Esto no fue algo que ella se tomara bien, y a partir de ahí, nuestra amistad se volvió distante. Aparte de un par de llamadas ocasionales, perdimos el contacto casi por completo. Y es que ya no teníamos casi nada en común. Yo había decidido ser alguien diferente y cortar lazos con todos los hábitos autodestructivos que venía acumulando en mi vida, mientras que ella seguía en una espiral descendente que ambas sabíamos bien que solo podía llevarla a un destino. Recuerdo bien el día que la vi en el ataúd, su cuerpo inmóvil y rígido. Lloré muchísimo. No solo por nuestra separación, sino por el hecho de que esta era una muerte anunciada y mi amiga nunca quiso abrazar su propia vida. No me sentía culpable, pues sabía que había hecho todo cuanto estuvo a mi alcance para sacarla de ese foso de autodestrucción en el que estaba. Ojalá hubiera podido convencerla de unirse a mí. Desde esos días, mi vida mejoró muchísimo. Cuanto más optimista me volvía, más motivación tenía para mejorar otros aspectos de mi vida. Ahora que ya no pasaba días enteros recuperándome de resacas, tenía tiempo y energía para ayudar a otros. Así que comencé a ser voluntaria con estudiantes con necesidades especiales en la escuela secundaria local. Al director parece que le gustó mi trabajo, así que me animó a volver a estudiar para obtener mis credenciales y unirme al personal a tiempo completo. Desde entonces, he sido maestra durante casi 5 años, y cada día lo disfruto más. No hace mucho, un estudiante me preguntó sobre mi vida antes de ser docente. me sentía un poco renuente a contarle lo perdida que había estado en esa época, pero quería que comprendiera la importancia de llevar una vida saludable y sin excesos. Así que conté esta historia, y le dije que cuando somos jóvenes parece que tenemos todo el tiempo del mundo para perder, pero yo descubrí que cuanto más tiempo libre tenía, más problemas encontraba. Esa tal vez no sea la respuesta que quería, pero es una lección importante para aprender. Esto me pasó cuando era tan solo un niño, y ahora que tengo más de 40 no había recordado esos días de los 10 años por un buen rato. Recuerdo que estaba a punto de cumplir mi primera década cuando todo se volteó en mi vida y la de mi familia. Ese cumpleaños fue el mejor de todos porque mi mamá había estado ahorrando a escondidas para comprarme mi propia bicicleta. No podía estar más emocionado. Por fin no iba a tener que andar pidiendo prestado a mis hermanos mayores, ni estar parado en la parte trasera o sentado en el manillar de la bici de mis amigos. No éramos precisamente ricos. De hecho, teníamos más bien muy poco, así que conseguir esa bicicleta era un gran trato para mí. Mi papá, por otro lado, era un tipo que trabajaba un montón, pero también bebía más de lo que trabajaba. La verdad es que siempre estaba más borracho que cualquier otra cosa, y por eso no estaba mucho por casa, lo cual al final nos convenía, porque mi padre era una persona muy volátil, y a menudo reaccionaba violentamente ante cualquier cosa, así que mientras él se mantenía alejado, mi mamá, mis hermanos y yo vivíamos tranquilos. Pero cuando él llegaba, sabíamos que teníamos que callarnos y mantenernos al margen. Vivíamos al borde de un pequeño pueblo, en una larga calle de tierra con pocos vecinos alrededor. El más cercano estaba a una buena milla, en una granja enorme con campos por todas partes. Tenía amigos que eran hijos de esa familia y eran de nuestra edad, así que nos veíamos en la escuela. La mamá de esos chicos era un encanto. Siempre nos ofrecía algo para picar o una bebida cuando nos parábamos por su casa. En contraste, su papá era totalmente diferente al mío. Nunca lo vi borracho, ni gritándole a sus hijos o a su esposa. Tenía claro que no todas las familias eran como la nuestra. Algunos padres de verdad parecían preocuparse por sus hijos. Recuerdo que fue justo alrededor de mi 10º cumpleaños porque mi mamá me había preparado un pastel enorme para compartir con mis hermanos y mis 2 hermanas menores. Y claro, ella también se daba un gusto. Luego, me llevó a donde había escondido mi nueva bicicleta en uno de los cobertizos. Al verla, grité de emoción, la abracé y le di un gran beso, diciéndole que la amaba y que era la mejor mamá del mundo. Me subí a la bici de inmediato y empecé a dar vueltas por el camino. Fue una sensación increíble. Un momento en el que todo lo bueno parece cubrir todo lo malo y estresante de la vida que, honestamente, parece ser normal a esa edad. Es difícil de describir, pero todo se sintió perfecto. Los 2 días siguientes fueron maravillosos, en especial porque mi papá casi no había estado en casa durante una semana, y de vez en cuando pasaba solo para comprobar cómo estaban las cosas. Mi mamá no lo había echado de casa ni nada. En esos tiempos, apenas recuerdo cuándo se quedaba más de 1 o 2 noches seguidas, nunca las 2 noches a la vez. Nosotros, los chicos, nunca supimos realmente qué estaba haciendo mi papá. La verdad, tampoco queríamos preguntar, solo sabíamos que las cosas eran mucho mejores cuando él no estaba en casa. Pero 2 días después, recuerdo que regresaba de correr en bici a la ciudad para comprarle algo a mi mamá, y estaba pedaleando por el camino de tierra cuando pasó la camioneta de mi papá. Me dio ese mal presentimiento que me hizo pensar en no volver a casa. Pero, ¿qué más podía hacer? El sol ya se estaba poniendo, y normalmente él regresaba después de trabajar o a altas horas de la noche, así que era raro verlo volver a esa hora. Cuando llegué al patio, ya pude escuchar los gritos. Oía la voz de mi mamá intentando razonar con él, pero la de mi papá simplemente la tapaba. Luego escuché un golpe fuerte. No quería entrar. Dentro, mi hermana pequeña estaba jugando, y a lo lejos, oía a mi mamá llorar. Mi hermano mayor estaba en la casa del vecino, así que tampoco podía contar con él, pero no me atrevía a entrar en ese momento, aunque no podía dejar a mi mamá y a mis hermanas solas con él. Miré por la ventana de la puerta y vi cómo mi papá destruía la casa justo delante de nuestra familia, como si se hubiera vuelto completamente loco. Intenté abrir la puerta un poco y decirle a mi hermana que saliera, pero la escena con mi papá se fue intensificando. Bloqueé muchas de esas imágenes, pero lo que recuerdo es que él se dio la vuelta y se lanzó directo hacia mí, agarrándome por los hombros y gritando en mi cara. Mi mamá estaba detrás de él, suplicándole que me soltara, pero en vez de eso, le dio otra bofetada, y ella retrocedió. En ese momento parecía que se había salido de sí. Él se enfureció al verme ahí, en la bicicleta que sabía que no era la de mi hermano, y cuando se puso a discutir con mi mamá acerca de la bici que me dio en mi fiesta de cumpleaños, la acusó de haber guardado dinero en secreto para comprármela. Apenas se me acercó, supe que él había estado bebiendo mucho, probablemente durante 5 o 6 días seguidos, porque el aliento que le salía era un tufo a whisky que se me metía por la nariz mientras me regañaba. Estaba convencido de que mi mamá le ocultaba otras cosas y que iba a descubrir qué era. Por eso empezó a destrozar la casa. Mi papá había hecho un verdadero desastre. Los muebles estaban tirados por todo el lugar, las lámparas de lado y los cuadros hechos trizas. Cuando llegó a mí, me lanzó contra una de las paredes. Los vasos y platos de la cocina estaban hechos trizas y desperdigados en el suelo. Cuando levanté la vista, lo vi entrar a la cocina nuevamente y estrellar lo que quedaba de mi pastel de cumpleaños contra la puerta trasera. Mis dos hermanas estaban acurrucadas en un rincón, abrazándose, y mi mamá lloraba con sangre corriendo por su cara. Eso fue demasiado para mí. Era lo peor que había visto en toda mi vida, y tenía un miedo terrible. Así que salí corriendo de la casa, salté a mi bicicleta y corrí hacia la casa de los vecinos. No teníamos teléfono en nuestra casa, pero sabía que ellos sí, así que iba a llamar a la policía y ponerle fin a todo eso. Apenas había salido del camino de entrada, cuando escuché que se abría la puerta principal y a mi papá gritándome que regresara, pero no lo hice, solo seguí pedaleando, pensando que si lograba llegar a los vecinos todo se solucionaría. Fue en ese momento cuando oí la camioneta arrancar. Miré hacia atrás y lo vi retroceder por el camino de entrada, viniendo directo hacia mí, pero luego miré al frente y pude ver la casa de los vecinos a lo lejos. Así que seguí pedaleando, pero los faros se acercaban cada vez más. Cuando miré de nuevo, estaba tan cerca que supe que me iba a alcanzar. No lo pensé dos veces. Salté de la bici hacia el costado de la carretera y caí al campo. Asimismo me levanté y empecé a correr a través de la hierba, escuchando a mi papá gritar, pero sin prestarle atención. Cuando miré atrás, vi que se había dado la vuelta y se estaba yendo de regreso a nuestra casa. Finalmente llegué a casa de los vecinos unos minutos después y golpeé la puerta. La mamá de mis amigos abrió y dio un paso atrás. Al verme sollozando y temblando, entonces ella me llevó adentro y llamó a su esposo. Estaba a punto de contarles qué había pasado, pero justo en ese momento, mi hermano y su amigo entraron tras haber estado jugando, y cuando escucharon lo que ocurría, en cuestión de segundos, mi hermano salió disparado hacia la casa, mientras que la mamá decidió llamar a la policía. Ellos dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Pero pasaron unos 10 minutos, y aún ningún agente había llegado. Así que le supliqué a su esposo que por favor me llevara a mi casa. No sabía qué estaba pasando y el miedo me consumía. Afortunadamente, él aceptó llevarme porque sabía que mis hermanas pequeñas y mi mamá estaban en la casa. Pasamos por el lugar donde había dejado mi bicicleta y vi con horror que estaba hecha trizas. Mi papá la había atropellado con su camioneta. Esto fue desgarrador para mí. Sentí como si me hubieran arrebatado lo más preciado que tenía en ese momento. Así que me eché a llorar otra vez. Cuando llegamos a casa, la camioneta de mi papá ya no estaba. Al parecer, mi hermano mayor había corrido todo el camino hasta allá. Recogió una pala que estaba apoyada en la pared de la casa y, sin pensarlo dos veces, se lanzó encima de mi papá y le rompió una rodilla mientras éste seguía gritando, pero luego salió cojeando de la casa, amenazando a mi hermano. Sin embargo, este no se asustó ni un poco, por el contrario, lo amenazó con estrellarle la pala en la cabeza si volvía. Mi hermano luego recogió a mis hermanas y a mi mamá y las llevó a una habitación, mientras que papá se las arregló para llegar a la camioneta y se marchó. Justo la policía llegó un par de minutos después de que él se fuera, y mi vecino y yo llegáramos a la casa. Sin embargo, estos salieron a buscar a mi papá y lo encontraron alrededor de una hora más tarde, en una taberna del pueblo. Le dije a la policía que no era muy difícil de localizar, ya que era un borracho de fama en la zona, así que los bares eran el primer lugar donde debían buscarlo. Prácticamente lo arrestaron en el acto esa noche. Después de que la policía lo encontró, los vecinos nos ofrecieron quedarnos con ellos el tiempo que fuera necesario. Mi mamá se sentía avergonzada, pero estaba muy agradecida por su ayuda. Solo nos quedamos un par de días, suficientes para que ella organizara nuestra mudanza a casa de mi tía, a unos cientos de millas de distancia. Nunca volví a ver a mi papá después de eso, y honestamente, no me importó que no estuviera mucho tiempo en la cárcel. Poco después de que nos instalamos con mi tía, comenzaron las llamadas telefónicas y las cartas, pero mi mamá nunca cedió, así que él terminó rindiéndose y estuvo de acuerdo con el divorcio. Yo no presté mucha atención a eso. Era joven y estaba viviendo una vida diferente. Pasamos un par de años con mi tía, hasta que mi mamá logró ahorrar suficiente dinero tras conseguir un trabajo, y conseguimos nuestro propio lugar. En ese momento, mi hermano tenía 18 años, así que también estaba echando una mano, trabajando y ganando dinero. Yo, por mi parte, conseguí un trabajo repartiendo periódicos, y hasta ahorré suficiente para comprarme otra bicicleta. Al final, la vida era mucho mejor que antes, y después de todo, si pudimos tener una infancia normal después de eso,